de Avere.
El Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer.
Premian al prisionero de conciencia Otero Alcántara por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte.
Concluso para sentencia, juicio opositor por compartir memes sobre dirigentes cubanos en grupo familiar de WhatsApp.
Biden renueva por otro año la ley de comercio con el enemigo que sustenta el embargo económico a Cuba.
Ex candidato presidencial venezolano Edmundo González dice que firmó bajo coacción documento que reconoce la victoria de Maduro.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 19 de septiembre del año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya este noticiero con noticias de Cuba.
La Eurocámara reclama la liberación del opositor José Daniel Ferrer García y de todos los detenidos en Cuba por ejercer la defensa de los derechos humanos. José Luis Ramos amplía la noticia.
On the case of José Daniel Ferrer García in Cuba, and it is adopted.
Con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo pidió al régimen cubano que libere de forma inmediata e incondicional al opositor José Daniel Ferrer García, encarcelado en aislamiento desde agosto de 2021 e incomunicado desde marzo de 2023. El eurodiputado Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo y coautor de la resolución, destacó el activismo por los derechos humanos de Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
José Daniel Ferrer, un claro ejemplo de la crueldad del régimen cubano en la represión de su población. Está en prisión desde su participación en las protestas democráticas de 2021. Desde entonces, ha pasado largos periodos incomunicado y actualmente desconocemos su estado de salud y también su situación.
La Eurocámara también instó a las autoridades cubanas a que excarcelen a todas las personas detenidas por motivos políticos y arbitrariamente por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, condenaron las torturas y los malos tratos inhumanos y degradantes infligidos contra Ferrer y los demás presos políticos. La resolución no vinculante llamó a la Unión Europea a aplicar las disposiciones en materia de derechos humanos y recuerda la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pese a que Cuba es el principal apoyo del resto de dictaduras de la región, seguimos tratando con ellos como si nada pasara. Es hora de que nos pongamos del lado de la libertad y la democracia en Cuba. Debemos suspender el acuerdo de cooperación y diálogo político, haciendo uso de sus cláusulas de derechos humanos. También debemos sancionar a los criminales que perpetúan las violaciones de derechos humanos, así como exigir la inmediata puesta en libertad de Daniel Ferrer y el resto de presos políticos del régimen. Siempre hablamos de nuestro apoyo a todos aquellos que defienden la democracia en el mundo, pues es hora de que demostremos que no son palabras vacías. Es hora de que empecemos a actuar para conseguir de verdad que la democracia vuelva a Cuba.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y una organización de derechos humanos ha otorgado reconocimiento al artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. Y Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
The Rafto Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcántara.
Así anunciaba la Fundación Noruega Rafto para los Derechos Humanos el otorgamiento de su premio anual al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte. Artistas, activistas, amigos de Otero Alcántara han reaccionado al anuncio, entre ellos la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien desde Miami dijo a Martí Noticias:
"Creo que es bien merecido. Como
como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
Otero Alcántara, de 36 años, fue arrestado en La Habana durante el estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba. Cumple una condena de 5 años de prisión en una cárcel de máxima severidad en Guanajay, provincia de Artemisa, por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Desde Alemania, el activista cubano exiliado Adrián Rubio dijo a Martín Noticias que esto ha sido un merecido reconocimiento y recordó cuando, junto a Otero Alcántara y otros miembros del movimiento San Isidro, participó en el acuartelamiento y huelga de hambre que tuvo lugar en 2020 en la casa de Luis Manuel en el barrio habanero de San Isidro, exigiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, donde todos fueron arrestados.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas. Allí se hizo lo que todos quisimos que se hiciera, el respeto absoluto de la democracia, de la expresión de las demás personas.
La Fundación Rafto pidió al gobierno cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El premio Rafto 2024 tiene como objetivo resaltar la importancia del trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas a la hora de desafiar las estructuras de poder, según el jurado que se encargó de otorgar el reconocimiento. 4 de los ganadores del premio Rafto anteriormente ganaron con posterioridad el Premio Nobel de la Paz. Una de las promotoras de su arte es la también curadora de arte y activista Yanelis Núñez, quien desde España señaló:
estamos orgullosas de este premio que le han dado Luis Manuel, y es un premio también y un reconocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cienfuegos condenó a un opositor por compartir memes sobre dirigentes de la revolución en un grupo familiar de WhatsApp de 11 personas. Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos dejó concluso para sentencia este lunes el juicio al opositor José Manuel Barreiro Rouco, para el que la Fiscalía pidió 2 años y medio de privación de libertad por realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana. Barreiro Rouco, de 52 años y oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros, incriminado inicialmente por otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios.
Eso era un WhatsApp familiar. Los memes no son públicos, los memes son intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos. No pudieron demostrar ni en el juicio que los memes eran públicos.
Recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez, presidente del Independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco. De acuerdo a la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Family imágenes en las que se le atribuían epítetos de degradantes a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro. El opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba. Violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad.
Dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo 2 años y medio de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas.
El opositor estuvo por 6 meses en prisión preventiva hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme. Martín Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco, pero no contestó a nuestras llamadas telefónicas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Unión Comisión Eléctrica de Cuba pronostica para este jueves una afectación de 1.360 megavatios tras la jornada del miércoles, que tuvo un déficit de capacidad máximo de 1.233 megavatios. Desde principios de semana, el Servicio Eléctrico Nacional sufre un serio déficit de capacidad que abarca las 24 horas del día sin superar la demanda de la población cubana. Para la media de este jueves ya se estima una afectación de 980 megavatios en una jornada en la que permanecen fuera de servicio por averías la unidad 8 de la central termoeléctrica de Mariel, la 1 de Santa Cruz, las unidades 5 y 6 de Nuevitas, la 2 de la Felton y la unidad 5 de Renté.
Y precisamente los prolongados apagones impactan negativamente sobre la agricultura de la isla. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Los profundos apagones que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano provoca ya un desabastecimiento de alimentos básicos en los agromercados del país. Hay afectaciones en los regadíos, en la agricultura, por falta de energía para el bombeo, además de la pérdida de producciones de ciclo corto en el campo por falta de recogida, por no tener disponibilidad de combustible para su transportación, comprometiendo el suministro de alimentos básicos disponibles para el pueblo, alertaron campesinos a Martín Noticias. En la zona de Mayarí y en Holguín, la situación es muy compleja. Nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no aparece ya nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, donde los precios de las viandas básicas se han disparado en los últimos días por el déficit de suministro.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasa agua, se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que es vianda bajísima, sigue el precio alto, una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
Emiliano González reside en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y nos dijo que las producciones de arroz están muy comprometidas en los caes arroceros de Río Cauto por la situación energética.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que es generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria, los apagones de 12, 14 hasta 15 horas. O sea, ya no hay agricultura ni comida.
Mientras que el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, desde Pinar del Río, comenta que toda esta situación con los cortes eléctricos incrementa el desabastecimiento de alimentos disponibles para el pueblo.
Realmente ya están comprometidos de por sí, y ahora con todo esto, esta serie de apagones con la escasez de combustible y la poca gestión administrativa del centralismo en la agricultura, que está comprometida por la escasez de agua en casi todos los municipios. No tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
Este miércoles, durante la inauguración de la tercera Feria Internacional de Energías Renovables, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, se pronunció sobre la crítica situación del sistema eléctrico nacional, afectada por profundos apagones en los últimos días, asegurando que el combustible que podría aliviar la crisis ya está en puertos cubanos, y añadió que la economía restringida de Cuba impide encontrar soluciones permanentes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En Estados Unidos piden investigar el paro humanitario de un militar cubano vinculado al ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Mario Pentón con el reportaje.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Silvia Iriondo, representante de Mar por Cuba, y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, ha enviado cartas al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parol humanitario concedido al teniente coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Si bien González Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente, asegura la carta. En una breve comunicación con Martín Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no se ha decidido a explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. Martín Noticias supo que la esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a este país. En la misiva, los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre y el residente legal en Estados Unidos, Pablo Morales. Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que cuando fue entrevistado en Cuba, González Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o que haya proporcionado información falsa. Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González Pardo. Mario Pentón, para Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba. Desde Washington, los detalles los tiene nuestra corresponsal Michelle Sage.
En un comunicado enviado a los departamentos del Tesoro y Estado y publicado el miércoles por el Registro Federal, el presidente Biden extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba. El presidente dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para Estados Unidos. Se trata de la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo, que data del 2017, bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos. En el caso de Cuba, el embargo fue establecido en 1962 por el presidente John F. Kennedy. La actual extensión firmada por Biden tiene fecha de expiración del 14 de septiembre del 2025. Hoy en día, el embargo permite una variedad de transacciones con Cuba, como por ejemplo el envío de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos y medicinas, remesas y servicios de telecomunicaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y líderes occidentales se reúnen en París en busca de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Los detalles con Gioconda Tapia.
Blinken dijo el miércoles que se ha avanzado en un acuerdo de alto el fuego durante el último mes y medio, pero ahora tanto Israel como Hamas deben mostrar voluntad política para lograr un acuerdo. Creo que en el acuerdo hay 18 párrafos, 15 de ellos están abordados, pero las cuestiones restantes deben resolverse, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta en el Cairo con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Bader Abdelati, quien también destacó que Hamas ha confirmado su pleno compromiso con el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 27 de mayo y con las enmiendas realizadas el 2 de julio. Meses de conversaciones con funcionarios estadounidenses, egipcios y cataríes como mediadores no han dado como resultado un acuerdo que sea conveniente tanto para Israel como para Hamas. Las negociaciones se han centrado en un esquema que incluye el cese de los combates y la liberación de los rehenes que aún se encuentran en poder de militantes de Hamas en Gaza. Estados Unidos no ha facilitado un calendario para la propuesta revisada, aunque los funcionarios han indicado que se presentará pronto. El impulso por un alto el fuego podría complicarse por una serie de explosiones mortales que involucraron buscapersonas y walkie-talkies utilizados por miembros del grupo militante Hezbollah en el Líbano. Las explosiones de esta semana se produjeron poco después de que Israel anunciara la expansión de su guerra contra Hamas para incluir el objetivo de hacer posible que los residentes del norte de Israel regresen a las casas que evacuaron debido a los enfrentamientos entre las tropas israelíes y Hezbollah a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 19 minutos, noticias de América Latina. La salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia de Venezuela genera un nuevo enfrentamiento entre él y el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles llegan desde Caracas.
Luego de que se filtrara una supuesta carta de Edmundo González Urrutia dirigida a Jorge Rodríguez, donde reconocía los resultados del 28 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro señaló que fue González Urrutia quien convocó al régimen a una reunión en la casa del embajador de España para entregarle dicho documento.
Fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonará el país, para entregarnos este documento de propia mano.
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene, leyó un comunicado para responder a la revelación que hizo Rodríguez.
Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar, jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.
Rodríguez denunció que González Urrutia lo acusa de coaccionarlo, sin embargo dijo tener pruebas que lo desmienten.
Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones.
El senador español aprobó este miércoles instar al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que reconoce al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela e insta a la Unión Europea a reconocerlo. La resolución impulsada por el Parlamento Europeo fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. El documento pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir sus funciones el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución de Venezuela.
Mientras la Fiscalía venezolana anunció el inicio de una investigación contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros miembros de su gobierno tras la confiscación de un avión propiedad del Estado venezolano. Los detalles con la agencia AFP.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que pedirá a la justicia venezolana una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el caso de un avión de carga confiscado en Buenos Aires. La declaración llega un día después de que una ONG y fiscales federales solicitaran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.
Anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina.
El fiscal dijo que imputará delitos como robo agravado, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita y asociación para delinquir. La aeronave, retenida en Buenos Aires desde junio de 2022, fue vendida a Venezuela por la compañía aérea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos. Fue tomada por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Los tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron detenidos y posteriormente liberados. Saab anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno, que calificó de genocidio. Venezuela tiene, por su parte, una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, impulsada tras las manifestaciones opositoras de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos. El gobierno de Maduro rechaza ese proceso.
Colombia suspende diálogos con la guerrilla ELN tras el ataque contra una base militar. La delegación del gobierno en la mesa de diálogo dice que las conversaciones solo serán retomadas con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del grupo subversivo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia anunció el miércoles la suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Así lo informó en la red social X la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, un día después de un ataque contra una base militar que dejó 2 soldados muertos y 29 heridos en el noreste del país. El martes, un camión cargado de explosivos artesanales fue detonado frente a un batallón del ejército en el poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. El presidente Gustavo Petro calificó el atentado como una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
Con sangre.
Se trata del último episodio de una escalada de embates del ELN contra objetivos oficiales desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. Petro, que intenta desactivar el conflicto armado interno dialogando con guerrillas y bandas criminales, visitó el miércoles a los uniformados lesionados que son atendidos en el Hospital Militar de Bogotá.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Ministerio de Sanidad del Líbano ha elevado a 32 la cifra de fallecidos por las explosiones de dispositivos electrónicos usados por la milicia islamista Hezbollah. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Israel se adentra en una nueva fase de guerra en la que adquieren protagonismo los territorios del norte de Israel en frontera con el Líbano. Según el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, su misión es garantizar el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares. Gallant aseguró que para lograr el objetivo de su gobierno resulta indispensable cambiar la situación de seguridad en el norte del país, al tiempo que no se pronunció sobre las explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano. En tanto, desde el Pentágono informaron acerca de la llamada que mantuvo el secretario de Defensa Lloyd Austin con su homólogo israelí para revisar los acontecimientos de seguridad regional y reiterar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel frente a las amenazas de Irán, Hezbollah y otros socios regionales de Irán. Desde Beirut, en el Líbano, autoridades sanitarias elevaron a 32 la cifra de víctimas mortales tras la segunda ola de artefactos explosivos en el país, despertando los temores de un conflicto abierto entre las dos naciones. A pocos días de inaugurar la 79ª semana de alto nivel de la Asamblea General, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció al respecto y dijo:
creo que lo que ha sucedido es particularmente grave, no solo por el número de víctimas, sino por los indicios que existen de que esto se desencadenó antes de lo normal porque había riesgo de que se descubriera. Obviamente, la lógica de hacer explotar todos estos dispositivos simultáneamente es hacerlo como un ataque preventivo antes de una operación militar importante.
Guterres afirmó así que tan importante como los hechos transcurridos son los indicios que confirman el riesgo de una dramática escalada militar en el Líbano y añadió que todos los esfuerzos deberían ponerse a disposición de evitar semejante amenaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y un pan súper nutritivo se ha podido hacer a partir del bagazo de cebada en Argentina. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo. Tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.